11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11. El famoso sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Es que Alba me está molestando. Sí. Por favor, Carmelo.
Por favor, Alba, no le incordies.
No.
Que luego lo pagamos nosotros.
Claro. Digo que soy Ángel Expósito y seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Mira, cuesta mucho volver. Todavía tengo en la cabeza los sueños y las imágenes de Israel, de Palestina. Cuesta volver de la zona cero de la Dana, donde estuvimos estos últimos dos días, en Catarroja. Volver a hablar, te plantas aquí y te pones con la casquería, con el lío de los jueces, pero es lo que toca. Tenemos el gobierno que tenemos, la oposición a lo suyo también, la movida en Valencia y la noticia del día. Pedro Sánchez ha comparecido en la comisión de investigación del caso Koldo Ábalos Cerdán en el Senado. Se ha presentado por petición del PP, que ha hecho valer su mayoría absoluta en la Cámara Alta. Como resumen, te diría que, fiel a su estilo, tirando de argumentario, yo creo que ha contado unas cuantas mentiras, sobre todo cuando se refiere al tema Ábalos, al tema cese, al tema recuperación, etc. Bueno, te voy a resumir cuatro grandes bloques, luego que los colegas opinen. Uno, sobre el dinero en efectivo en la sede del PSOE. Se investiga si Ábalos y Koldo recibían más de lo debido en efectivo, en sobres, sin grandes comprobaciones. La teoría de Ferraz es que este tipo de pagos era habitual, cero reprochable. Hoy Sánchez ha confirmado haber cobrado esos gastos de manera puntual o anecdótica. Defiende que las cuentas de su partido son legales y transparentes.
Con ese marco de financiación absolutamente regular, le tengo que decir que estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura, que sí. Es lo que se ha dicho por parte de otros responsables como secretario general del Partido Socialista.
O sea que sí. ¿Usted ha podido cobrar más de 1.000 euros en un sobre?
En absoluto.
Nunca.
Sobre las andanzas de Ábalos y de su cuidador, Koldo. El presidente del gobierno reconoce que Ábalos era una persona de su máxima confianza. Dice que no sabía cuáles eran sus hábitos personales. Se ha referido directamente al consumo de prostitución. Digo que ya estará. Bueno, escucha. Sánchez ha dicho que está absolutamente comprometido con los derechos de la mujer y el feminismo y que él abolirá la prostitución.
Del consumo de prostitución, un hábito que efectivamente hemos visto, hemos conocido después de las conversaciones que se han hecho públicas, en este caso por parte del señor Ábalos, y que desde luego nosotros rechazamos, condenamos y nos parecen absolutamente repugnantes.
Dos apreciaciones. Ya está tardando José en denunciarle por intromisión al honor. Pues con otros ha hecho lo mismo porque le hemos llamado putero. Si Sánchez dice que le repugna el consumo de prostitución del señor Ábalos, ¿qué le está llamando? Ya está tardando. Y dos, bueno, eso de que dice que va a abolir la prostitución y que le repugna, en fin, criticable o no, creo que es evidente que el suegro, que en paz descanse, se dedicaba a lo que se dedicaba también. Eso es indudable. Luego cada uno que opine. Sobre Begoña Gómez, dice que su esposa no tuvo nada que ver con el rescate de Europa. Ha defendido a su mujer, claro, para atacar al PP. Asegura que se han traspasado muchas líneas rojas en lo personal.
Es común en los movimientos de ultraderecha atacar en lo personal siempre las mujeres. Siempre las mujeres. Y esto está pasando también con mi mujer en esta cuestión y en otras muchas cuestiones que evidentemente han sido objeto de comisiones de investigación y demás. Por supuesto que mi mujer nada tuvo que ver con el rescate de Europa.
Ha tachado de circo la comisión de investigación, culpa a la oposición de desnaturalizar y desprestigiar la Cámara Alta, afirma que se ha convertido en una institución parte de la maquinaria del fango. También ha hablado de caza de brujas.
Instituciones como esta prestan a esos fines partidistas para continuar pedaleando en esa máquina del fango. Y cuando el fango se seque, se verá la verdad. Y la verdad es que este es un gobierno limpio, un gobierno que cuando ha visto el mínimo atisbo de corrupción entre sus filas, lo que ha hecho es actuar con absoluta contundencia, algo que no han hecho otros partidos y otras administraciones en el pasado.
Desde la oposición esta tarde le ha respondido el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha estado aquí en esta linterna. Para Tellado, Sánchez ha demostrado que no está a la altura del cargo que ocupa, que España no merece este presidente, que ha salido más acorralado de la comisión de lo que entró y que está dañando a las instituciones.
Está reñido con la verdad y lo ha demostrado, ¿no? Le hemos visto instalado en la evasiva, no me consta, no lo recuerdo, no lo sé. Bueno, ha buscado mil fórmulas para no contestar a nada, porque sabe que si mentía tendría un problema judicial, y si decía la verdad, también. La realidad es que Sánchez es un presidente en huida, en escapada.
Un par de asuntillos más. Sobre Ábalos ha dicho que le cesó porque había que hacer un ajuste tras el COVID. Eso literalmente es mentira. Y que cuando se le recuperó como número dos por Valencia fue porque lo pidió el PSOE de Valencia. Eso literalmente es también, lo siento mucho, mentira. Y el momento surrealista de la mañana. Yo lo he flipado. Imaginad que esto lo dice un senador del PP, un senador de Vox. Bueno, pues es Carla Antonelli, la senadora de Más Madrid, que fue del PSOE, la activista trans, que fue de Sumar o de Podemos, yo qué sé, de Más Madrid. Escuchad con atención lo que le pregunta, lo que le interpela Pedro Sánchez.
Pero me llama la atención una de las maledicencias que ha recibido, como la campaña de llamarla Begoño e insinuar que era una mujer transexual, como si esto fuera algo denigrante, despectivo y peyorativo. ¿Qué opinión le merece que hayan utilizado la transfobia como un arma arrojadiza hacia su mujer?
¿Os imagináis que un senador del PP, no te digo de Vox, suelta la pregunta y el término Begoño, aunque sea para defender a Begoña Gómez? Tenía razón el presidente en lo del circo. Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas y con Antonio Arraez. ¿Qué tal, Antoine?
Muy bien, buenas noches.
Carmelo, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas noches a todos.
Encantados de verte en persona, amigo.
Muchas gracias.
Ahí lo dejo.
Ya lo sé.
Antonio, era tu propuesta. La comparecencia de Sánchez ha dejado un poco de todo, así que Nekane, vamos por partes.
Vamos con lo que ha dicho Pedro Sánchez, por ejemplo, sobre los pagos en efectivo del PSOE. Ahí el presidente ha ido con la respuesta preparada. En todo momento ha dejado claro que dinero en efectivo no es lo mismo que dinero negro y que todos los pagos que se hacen en el PSOE están justificados con las facturas correspondientes. También los que él ha recibido. Sánchez ha presumido de limpieza y ha sacado a reducir la Gürtel.
Una comisión en donde el Partido Popular lleva un año y medio buscando algo que no va a encontrar porque no existe, porque solo hay una Gürtel, su residencia está en una sede pagada con dinero corrupto, lleva el logo del Partido Popular y la calle es la calle Génova número 13. Eso lo sabe toda España y es la verdad que ustedes no pueden soportar.
Os pido, Carmelo, Antonio, que vayamos también por partes. Y si es posible, para que nos dé tiempo a todo, porque ha tocado muchas cosas, ha durado 5 horas, más o menos breves. Carmelo.
Bueno, yo creo que hoy al presidente del gobierno en el Senado le han intentado, de alguna manera, con el interrogatorio, sacar algún titular o algún tipo de contradicción y eso no ha ocurrido. Le han atacado por tierra, mar y aire, eso es evidente. Han intentado incluso alterarle, pero independientemente de que las nos gusten, nos parezcan bien o mal las respuestas, lo cierto es que ha salido entero de la Cámara, esto es evidente. Como digo, no lo han conseguido ni sacar. Los dos objetivos que perseguía la oposición básicamente era o conseguir un titular que llenara mañana o que llene hoy las páginas de los medios de comunicación o hallar alguna contradicción que pudiera causarle un problema judicial. Que eso era, digamos, lo más serio que podía ocurrirle. Nada de eso ha ocurrido. Es verdad que el presidente del gobierno está muy bregado en las lides parlamentarias y se ha sabido defender.
Antonio.
Yo creo que, como apuntas, Carmelo, no hay titular.
no hay tropiezo grave del presidente, que es lo que...
Si ya admitimos trolas, bueno, ahora vamos a alguna otra. Ya como normal...
Lo que pasa es que lo que sabemos hoy ya lo sabíamos, y yo creo que ha habido puntos, y ahora vamos desgranando, podemos ir concretando más, en los que se ha sentido cómodo y puntos en los que se ha sentido incómodo.
Y ahí dice que no le consta.
Y aunque no ha reconocido nada, o momentos como cuando le han preguntado por qué Ábalos repitió en las elecciones, que era difícil de explicar, por eso no me quiero adelantar, pero yo sí que me iba a decir que he sufrido las 5 horas, pero es de reconocer que a mí me encanta, me lo he pasado pipa.
Pero eres tú.
Sí, yo soy así desde pequeñito. Por eso estuve 11 años en el Congreso de los Diputados todos los días. Y ha habido momentos en los que él ha sufrido y en los que ha sentido. Y yo creo que el Partido Popular se ha equivocado en la fecha de la comparecencia, y creo que el senador del Partido Popular se ha equivocado en la forma en la que ha presentado el cuestionario.
Segundo capítulo, precisamente. Ábalos, Koldo y Aldama.
Y del primero, de Ábalos, ha alabado su capacidad política, aunque asegura que le repugna lo que se ha conocido sobre la prostitución. El PP le ha preguntado también por qué le metió en las listas en las siguientes elecciones. Ha dicho que eso ya es cosa del PSOE de Valencia.
El Partido Socialista Obrero Español es un partido federal, un partido en el que las propuestas que se hacen parten de las federaciones. El PSPB, el Partido Socialista del País Valenciano, propuso a José Luis Ábalos como candidato a esas listas.
Segundo nombre, Koldo, ha venido a decir Pedro Sánchez que apenas tenía trato con él.
La relación que yo tenía con Koldo García era absolutamente anecdótica. Es decir, él era al final el asesor o una persona de colaboración de José Luis Ábalos, con lo cual, en fin, yo no recuerdo en cuántas ocasiones habré podido hablar con él, pero ya le puedo garantizar que han sido las mínimas posibles.
Y de Aldama ha dicho que se hace fotos con mucha gente en los mítines, pero que no tenía ningún trato con él.
Sobre Ábalos, cuando dice que le echó, insisto, como un ajuste tras el COVID y que hacía falta, es mentira. Le echó por las putas y por la pasta. Y cuando dice que esto es una propuesta del Partido Socialista Valenciano, lo siento mucho. Ábalos, al año siguiente de haberle echado de una patada en el culo, no le mete el PSPV en las listas, sino lo dice el jefe. Lo siento mucho, no se lo cree nadie.
Yo creo que es el momento quizá más delicado de todo el largo interrogatorio, pues son 5 horas.
Sí, porque es imposible salir de ahí.
Sí, y yo creo que tenía la respuesta muy preparada, muy blindada, porque sabía que se la iban a hacer
y muy falsa.
Y que podía tener, digamos, algún tipo de dificultad ahí. Y por tanto, bueno, pues se ha salido de esa manera que uno de los interrogadores ha sido el de Esquerra Republicana de Cataluña y ha dicho precisamente que no le creía en eso, que eso le parecía que no era creíble. Porque por lo demás, él no ha sido especialmente duro de Esquerra Republicana de Cataluña, hombre, claro. Pero en eso sí, bueno, pero el hombre, a mí me ha parecido interesante que él haya salido por ahí. En cuanto al tema de Koldo, la relación anecdótica, es cierto que ahora puede ser anecdótica en la etapa de presidente del gobierno, en la anterior no, porque...
Acuérdate del libro.
Claro.
El último Izquierda y Socialista, un ejemplo para la militancia, sí. etcétera.
Claro, las cosas hay que situarlas en el tiempo. Desde que es presidente del gobierno probablemente no haya tenido mayor relación con él. Quien la ha tenido evidentemente es Ábalos, pero antes sí que la ha habido. Y bueno, pues de hecho en el libro aparece como dices. Y sobre el personaje Aldama, yo creo que ahí se ha equivocado el senador del Partido Popular en sacar la foto. Mira, le ha dicho algo que es bastante, bastante razonable. Y es que, mira, este señor está ahí y a mí se ha hecho una foto y yo no he tenido una conversación con él. Y vuelve a sacar la foto. Bueno, yo siempre digo que yo no descarto que algún día aparezca yo en una foto al lado de un asesino en serie, porque hay cantidad de fotos que te haces con la gente en mil situaciones. Oye, te piden una foto y te la haces. Y por tanto yo creo que ahí no me ha parecido acertado que insistiera en eso, teniendo otros terrenos que le podían resultar más delicados de responder al presidente del gobierno.
Coincido en que el momento de Ábalos ha sido de los más difíciles, es de lo que yo decía.
Ya, pero una cosa, aparte de difícil, ¿os creéis que le cesara por el COVID?
No. Mira, él para que no se le acuse de mentir, que es una de las cosas también de posible estrategia, decir, bueno, usted dijo que tal, y él ha dicho, yo cesé o hice un cambio para remodelar el gobierno después del COVID, potenciarlo y cambié a 5 ministros. Y eso es verdad. Ahora, ¿por qué decidió quitar a Ábalos? Desde mi punto de vista, porque tenía información del tipo de vida que tenía Ábalos. Y hoy he hecho en falta una pregunta del senador del Partido Popular que tenía que haber dicho, oiga, a usted le avisaron. Cuando se habla de fontaneros de partido, este es el trabajo de los fontaneros del partido. ¿A usted le avisó pues la mujer de Ábalos? ¿O le avisó Carmen Calvo? ¿O le avisó Adriana? Y sin inmediatamente, embargo, si dice no, coges y dices, vale, el miércoles que viene, viene la exmujer de Ábalos y la vamos a hacer esta pregunta.
Claro.
Y entonces tú gestionas, que es lo que yo creo que se ha equivocado radicalmente en la manera de preguntar el senador, gestionas la información que te interesa como un fiscal en un juicio.
Pero ¿sabes qué pasa? Que para eso hay que tener, digamos, la cabeza más fría.
Es que yo creo que...
Ya, había... Sí.
Es que yo creo que...
A mí me ha parecido...
Pero desde el principio, no digo, claro, el PP que ha sido casi el último. Ha sido...
Hay que tener la cabeza fría para ver realmente cómo puedes, digamos, arrancar algo que sea novedoso, que pueda ser interesante y que pueda volverse en contra de la persona a la que
estás
interrogando.
Si tú, y ahora hablamos, ahora me voy a Coldo y al Dama, pero si tú, cuando planteas un interrogatorio, sabes que es lo que ha hecho Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha ido con la técnica, es te voy a aburrir en cada respuesta. Y cuando a los 3 palabras ya le cortas, no le dejas en evidencia. Al final terminas estando tú en evidencia, claro, porque es que no le dejas hablar, claro, que es lo que buscaba. Coldo y al Dama, solamente una cosa. Perdón. Coldo y al Dama, es cierto que estuvo cerca, pero no es lo mismo Coldo que Ábalos. Ábalos fue un hombre de máxima confianza,
sí, hombre,
de Pedro Sánchez.
Con un cargo. Secretario de organización.
Era un subalterno que andaba por allí, que evidentemente conocía. Pero cuando ha hablado de Coldo, ha estado cómodo. Y cuando ha hablado de Aldama, también ha estado cómodo.
Cuando no ha estado cómodo...
Cuando ha hablado de Ábalos, no, hombre, ha estado, claro, nada.
Es que yo creo que es el momento más incómodo.
Sí, pero cuando habla de lo de la prostitución, se pone como muy digno y muy defensor de la mujer y tal y cual. Lo dicho, ha dicho directamente... el consumo de la prostitución de José Luis Ábalos. Directamente. Sí, sí. Ya está tardando José, bueno, en, es
que,
denunciarlo.
Bueno, es que vamos a ver, Ángel, hay cosas que sería estúpido, y el presidente, será lo que sea, pero estúpido no es negar, es que los audios...
Y resulta que le cesa por el COVID.
Y que los audios, evidentemente, vamos a ver, yo creo que, no digo yo que no tuviera dentro del marco de esa remodelación ministerial, pues el mover ministros, pero es evidente que él tenía conocimiento de que, digamos, como poco, el señor Ábalos tenía una vida, vamos a llamarle, disoluta. Tanto es así que ha habido episodios en el Consejo de Ministros que parece ser que Ábalos daba alguna cabezada de la, digamos,
eso,
de la,
cuenta.
Eso cuentan. Entonces, a mí, bueno, pues a lo mejor lo que tuvo que hacer el presidente del gobierno y no hizo es a lo mejor bucear un poco más en qué tipo de vida estaba llevando un personaje.
No le hizo falta bucear. Se lo contó todo Carmen Calvo, pues, y Adriana.
Pues se lo contaron.
Claro, ¿y por qué no le han preguntado sobre eso?
Pero ¿sabes por qué no le preguntan? Pues no le preguntan porque lo preparan para montarse su propio rollo, y para, digamos, tener el minuto de gloria o los minutos de gloria en el Congreso estos señores. Y a mí me ha parecido un interrogatorio verdaderamente penoso, lo digo con toda sinceridad. Una pérdida de oportunidad absolutamente catastrófica para el PP. Porque mientras tanto, mientras el señor
Miranda de la
Red, se actuaba como un histrión, Pedro Sánchez se fumaba un puro.
Sí.
Se fumaba un puro.
Y dejarme que llame la atención sobre estrategia de los políticos de no reconocer nada. Porque yo, objetivamente, si Pedro Sánchez hoy dice, pues mira, sí, me lo dijo Adriana, me lo dijo Carmen,
¿qué pasa?
Y me lo dijo la mujer y me equivoqué. Porque en el fondo hay una relación humana con él, yo sabía y no reaccioné bien y me dijeron lo de las prostitutas, pero joder, al final...
Es que no lo necesitaba.
El problema está...
Que es la segunda, porque eso es una muralla. La segunda muralla es decir, vale, sabías lo de la prostitución y te equivocaste. ¿Sabías también lo de las comisiones? Entonces él dice, me voy a quedar en la primera muralla, me pongo rojo con esto, pero que no me pregunten sobre si una vez que también he reconocido esto...
Y tampoco,
ahí se ha quedado.
Tema Begoña.
sobre su mujer, ha negado que interviniera en el rescate de Europa y ha dicho que la ultraderecha la ataca por el hecho de ser mujer.
Lo habrán visto ustedes en la mujer de Emmanuel Macron, que también se le acusa de ser de transexual, como si efectivamente eso fuera peyorativo, y también ocurrió con la mujer del presidente de Estados Unidos, Obama. Que hay una lógica que trasciende a España y que es común en los movimientos de ultraderecha de tratar de atacar en lo personal a, qué casualidad, siempre las mujeres.
Y podía haber dicho también se ataca y se dicen cosas de Isabel Díaz Ayuso, pero no, la mencionan en otro lado, porque también se le ataca a ella y se le dicen cosas que no se diría a un hombre seguramente. Pero en fin, no sé cómo veis este capítulo, yo insisto, la parte más surrealista es cuando han dicho incluso el término begoño. Yo lo flipo.
Surrealista ha sido, de esto no cabe la menor duda.
O sea, no se me ocurre a mí, ni siquiera para defender, sacar ese asunto,
pero,
no sé.
Pero es que además pasa una cosa, que nos olvidamos, y es que esta comisión de investigación tenía un objeto muy tasado, y parece que todos y cada uno de los que han interrogado a Sánchez, de una forma u otra, se han salido completamente de ese objeto y se han metido donde les ha dado la gana. A mí sí me parece que el presidente de la comisión tenía que haber arbitrado de una forma seria esto para que fueran al grano. No que cada uno dijera lo que le diera la gana y le preguntaran por su mujer, por el hermano, por el no sé qué, el Begoño y el no. Es que esto es realmente.
Espectáculo.
Es que es un espectáculo lamentable, joder.
No, ahí en lo del circo tenía razón. Otra cosa es que. El mentir,
no, pero, él pero al final le ha convenido. Porque, oye, él ha salido. Vamos a ver, hay que reconocerlo. Él ha salido completamente entero. Y los que se han puesto nerviosos no ha sido él. Han sido los que le han interrogado, que han perdido los nervios en algún momento. Entonces quiere decir que lo han hecho mal y que hay que poner una vez más en cuestión la fórmula. La fórmula, Ángel, la fórmula de las comisiones de investigación es que la pervierten de una manera que hay que darle una vuelta a esto porque realmente al final no sirve para... ¿Ha servido para algo? Nada.
La comisión investiga el caso Koldo. Y las comisiones presuntas...
Que es mentira lo del caso Koldo, no es el caso Koldo, el jefe era otro.
O el caso Ábalos, pero...
O el otro, el que está en la cárcel.
Por cierto, que tiene un nombre que no me lo sé de memoria porque es más largo que el Quijote, se trata del caso Koldo, no el caso Begoño o Begoña, ya, pues, o el hermano.
El hermano
que es
ni...
otra de las cosas que ha servido para enredar y despistar. Yo creo que sacar a las personas que hayan dicho que la mujer del presidente es trans, es decir, me parece fuera de lugar.
Infame.
Pero fíjate... Sánchez, no sé si ahora hablaremos del hermano, pero alguna diferenciación también.
Dilo.
Pues mira, cuando se le ha preguntado por su mujer, ha estado suelto y ha respondido, mi mujer no ha hecho nada dentro de lo que él sabe que ha hecho su mujer. Sin embargo, cuando le han preguntado dónde vivía su hermano, no ha querido contestar. Y ha dicho, pero ¿qué pinta aquí mi hermano?
Porque sabe que vivía en el VAS.
Claro. Pero mientras que ha defendido la inocencia de su mujer y no le ha importado entrar a ese trapo, no ha querido entrar al trapo de su hermano.
Es que...
Él también ve una diferenciación de comodidad en un caso e incomodidad en otro. Y en el caso de Begoña me ha parecido un error, otro error, por parte del senador. En el caso Begoña...
Del interrogador.
Del senador del Partido Popular. En el caso Begoña hay muchas dudas todavía. Sobre todo hay una cosa que es obvia y es que utilizó una asesora que la justicia diría si es un delito o no, para cosas...
Pero la comisión
pero lo han hablado. Pero tú, háblale de esa que es una debilidad. Pero no le hables del caso a Europa, que quizás es jugoso y sustancioso, pero es lo único que está claro...
Que no
tiene nada que ver la mujer del presidente. Es que dices, pero si tenemos una asesora que la han pillado con el carrito del helado.
En el caso del hermano, es que además el senador del Partido Popular ha intentado establecer una fantasmagórica relación entre el que la sede de la empresa de no sé qué, de Aldama y tal, me parece que era Aldama, estaba en el VAS. Y que, claro, como el hermano estaba en el VAS, una cosa que no tiene ningún fundamento, ni está probado de nada, ni tiene relación de nada. O sea, y yo creo que, bueno, él, como han insistido tanto en el tema del VAS, él lo ha, lo digamos, se ha tratado de, en todo momento de que no se entrara en eso, y ha conseguido que no se hablara del hermano, porque él sí que le resulta bastante incómodo tener que defender a su hermano. No tanto a su mujer, pero a su hermano le resulta incómodo.
Porque es indefendible la película.
Bueno, yo no sé si es porque es indefendible, porque no, él dice que su hermano es perfectamente inocente.
No, pues...
Pero, bueno, pues me parece que ha sido la de UPN la que le ha dicho, porque su hermano, creo recordar, su hermano vivía en Moncloa. Creo recordar que ha sido... Es que ya no me acuerdo si ha sido... Porque yo me he tragado las 5 horas sin anestesia. Tú, a lo mejor tú te lo pasas bien, Antonio, pero yo...
A mí me parece
difícil. Sí, a ratos que bien, pero 5 horas... Pero 5 horas de histrionismo a mí me parece un poco heavy.
Propuesta de Carmelo, y a ver cómo lo hacemos en... Esto va a dar de sí, en fin. El otro protagonista del día. El día después... Mazón.
Eso es, Mazón, y la clave, que es lo que ha dicho sobre su futuro después de lo que pasó ayer. Tras los insultos y los abucheos en el homenaje a las víctimas de la Dana, hoy Mazón ha dicho que va a reflexionar y que hará una comparecencia.
Para hacer una reflexión más profunda sobre todo el día de ayer y sobre estos días, poder completar esa reflexión y ese pensamiento. Y cuando acabe hablemos con las víctimas que tenemos previsto hacer, pues será un momento quizá de desarrollar, de detallar mejor lo que ha significado el día de ayer, sobre el que evidentemente no dejamos de reflexionar y de pensar, porque nos llega al corazón. Esto es lo que les quiero decir. No hay ninguna noticia política, no hay ninguna previsión política más allá de lo que les acabo de decir.
¿Pero se refiere a las comisiones de investigación?
Habrá comparecencia y habrá comisiones de investigación, las dos cosas.
Y esta tarde, Ángel, le has preguntado al secretario general del PP, a Miguel Tellado, si Mazón va a ser candidato en las próximas elecciones. Y le has tenido que apretar, pero al final has logrado la respuesta.
Acabo de recibir un mensaje, Miguel, que me dice que no te haga un Sánchez. La pregunta no era esa, la pregunta es si Mazón va a ser el candidato.
Bueno, yo creo que esa yo no eludo preguntas como hace Sánchez.
¿O que no?
Yo creo que no ha llegado el momento de tomar esa decisión. Y que cuando llegue lo comunicaremos con el máximo respeto a los valencianos.
Claro, yo voy a interpretar, igual estoy equivocado. Dice, no hemos tomado la decisión, cuando llegue la comunicaremos. Luego va a haber decisión. ¿Qué decisión puede haber si no es que no lo es? Porque que siga no es una decisión, que siga es lo que corresponde.
De todas formas, Miguel Tellado parece ser, por lo que me cuentan allí en el propio Partido Popular, es el que más defiende a Mazón.
No es el
que tiene, digamos, más convicción y el que se ha mojado más, ¿eh? Es el que lo ha hecho, digamos, con más...
El último señor Mazón de Feijóo no parece estar muy
con,
por la
con más énfasis. Y entonces yo creo que ahora... ¿Cuál es el problema? Bueno, todo esto viene que el día después de lo de ayer, a mí me parece que hay un antes y un después de este funeral, ¿no? En el que, bueno, se le vio tan absolutamente solo... y en el que recibió, digamos, un castigo que yo que creo que este personaje tenía que haber dimitido hace mucho tiempo y que creo que es insostenible y que creo que le está haciendo un daño tremendo a su partido, y esto me gustaría comentarlo un poco más adelante. Sin embargo, voy a confesar algo que lo digo de corazón. A mí ayer hasta me daba pena. Y no merece la pena, ¿eh? O sea, no se merece que le den, digamos, ningún tipo de misericordia, porque creo que actuó de una forma nefasta y creo que con las víctimas se ha portado, no se puede portar peor. Pero aquí, ¿cuál es el asunto? El asunto es que el Partido Popular, es decir, la dirección del Partido Popular, se puede estar planteando que ahora mismo la situación de Mazón, con un calendario electoral que ya empieza dentro de un mes y pico, ¿no?, En Extremadura, con un calendario electoral, tan intenso en comunidades autónomas, le puede resultar un lastre difícil de sostener. Y, bueno, esta mañana parecía a las 11:00 que Mazón podría estar incluso planteándose esa reflexión que le condujera a dimitir, y una hora más tarde su jefe de prensa le enseña un mensaje. Y entonces decide aclarar que no va a haber ninguna noticia política, como diciendo, oiga, que negando, digamos, cualquier especulación de que él va a dimitir. Pero yo creo que su situación, sinceramente, ahora se hace más insostenible que nunca. Esa sensación de soledad de ayer, esos gritos, esas imágenes que ha visto toda España...
También vimos otras imágenes, y no pasó nada, que fue cuando Pedro Sánchez se piró de Paiporta, ¿eh? Absolutamente criticable y todo lo que quieras. Y no pasó nada.
Sí, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Perdona que te lo diga.
Que uno es presidente del gobierno.
No solo eso. En Paiporta había gente de todo tipo y, bueno, pues siempre puede haber 200, 300 personas que vayan a decir lo que crean que le deben de decir al presidente. Pero ayer eran las víctimas.
Ayer, y el marco.
Ayer era el marco, efectivamente, institucional. Había por cada víctima había cuatro personas allí. Y eran las víctimas las que le gritaron y las que dijeron que se fueran.
Antoine.
A ver, las víctimas nunca van a superar lo que pasó. Yo que estos días he escuchado algunas y no me gustan, fíjate, con, lo digo con todo el respeto, ni escucharlas ni leer sus historias. Me parecen tan dramáticas que lo paso mal y huyo de...
Ayer que hicimos el programa
su allí, marido y sus dos hijos, su marido. Entonces dices, Dios mío, esto es insufrible. Con lo cual, las víctimas siempre van a estar enfadados con la clase política de este país. Quien lo hizo bien, quien lo hizo mal y quien lo hizo medio pensionista. Pero hablabas de ayer, hay un antes y un después. El antes y el después de Mazón fue hace un año. Se equivocó, no estuvo en el momento adecuado, se despistó, tuvo una mala tarde, lo que fuera, y luego es que seguimos dándole vueltas a dónde estuvo, dónde dejó de estar. Entonces, es un tema de respeto a él mismo, de respeto a las víctimas, es un tema de dignidad en la forma de vivir, y si me apuras, es un tema de humanidad. No puede superar. Entonces, yo cuando te oigo, Carmelo, o a ti, Ángel, a mí mismo, que estamos hablando de estrategia política... Es que es indigno en este caso hablar de estrategia política. Mazón se equivocó, lo siento, él tenía una carrera política, acababa de llegar prácticamente a la presidencia del gobierno de Valencia y ocurrió una desgracia y no estuvieron a la altura de las circunstancias y uno se tiene que ir a su casa y ya no hay estrategia. Y yo creo que Feijóo en este caso ha sido generoso o no sé si temeroso porque le tenía que haber dicho, mira, o convocas elecciones o... intentamos otro presidente, o perdemos Valencia, o me da lo mismo, pero no puede seguir siendo presidente del gobierno.
Pero eso que pensamos, yo creo que los tres, que tiene que irse, que tenía que haberse ido desde el principio...
Aunque al PP le cueste Valencia.
Él no lo piensa. Y ha tenido el apoyo de Feijóo.
Bueno, aunque al PP le cueste... Aunque al PP le cueste Valencia o no. Porque las elecciones hay que disputarlas con otro, ¿eh?
No,
y lo de Diana Mora, o sea, en las encuestas es un espectáculo, ¿eh?
Y las encuestas ganaría.
Ya veremos si se lleva la cara.
Pero acordaros lo de Asturias, con Casco, que se enfrentaron, que dividieron el partido, que terminaron perdiendo Asturias. Es decir, pase lo que pase en este caso, y Feijóo no apoya a Mazón.
Pero vamos a ver.
Es que no le ha podido destituir.
Muy rápido, simplemente, perdona, en el Congreso, hasta aplausos, montaron en un auténtico aquelarre en Alicante.
En el Congreso del PP.
En Alicante montaron un aquelarre a favor del señor Mazón, aplaudiéndole, abrazándole. Hombre, si le han apoyado y se han equivocado. Y yo creo que son conscientes ahora de que se han equivocado.
Cuando Carmelo, en
ya
otra etapa de su vida,
la bronca otra vez.
En Radio Madrid... ¿Cómo se llama lo de por la tarde? Que te digamos
el
todo.
Foro, joder.
Cuando presentaba el foro en Radio Madrid y tenía ya sus analistas, al Carmona... ¿Te acuerdas, no?
Sí,
Antonio. Bueno, tenías ahí a todo el mundo. Si le llegan a hacer lo que él hace... Paloma Serrano, buenas noches.
¿Cómo estáis? Perdóname que interrumpa.
No, perdóname. Pero... Un momento. ¿De qué te ríes? ¿Tengo razón o no?
Sí, joder.
Se está riendo ahí, con el bigotillo. Oye, interrumpo un poco ahora mismo porque os tengo que contar lo del seguro de coche de Línea Directa, que incluye coche de sustitución en caso de avería y accidente. Oye, tranquilidad porque... Tranquilidad total, pase lo que pase. Y además, si te cambias, te van a mejorar el precio de tu seguro directamente. Apunta al 917-700-700 o lineadirecta.com. Es el valor de ser directo. Venga, seguimos.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE. Estar informado.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra. Te vende.
Seminuevo. 14.000 coches
seminuevos
al mejor precio
garantizado
en tu provincia.
En nuestra web
te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves seminuevo. Vocación Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Somos la generación que no duda en tender la mano cuando alguien la necesita.
Y la nuestra, la que lleva toda una vida haciéndola.
Lo aprendemos desde pequeños. Cuando alguien necesita ayuda, lo damos todo. Haz voluntariado en la gran recogida de bancos de alimentos el 7, 8 y 9 de noviembre. Con solo 4 horas, ayudas a miles de personas. Apúntate en granrecogida.org.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
Ese ahorro, ¡eh!
En MOAVE celebramos un ahorro para todos, porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje y 20 céntimos por litro o más si sois de MOAVE Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en MOAVE.es.
Hola, soy Carlos Herrera y para mí estar cada mañana en Herrera en COPE con Alberto Herrera y Jorge Bustos es un gusto.
Cada mañana, Herrera en COPE de 6 a 1. Con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera.
Alberto Bustos, ¿habéis traído desayuno?
No.
Qué disgusto. COPE, más voces para escuchar.
Expósito.
La linterna.
COPE, estar informado.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con Antonio Arraez. Me salgo del carril. Yo he estado en esa región de Sudán, en el Fasher, en Darfur, y es... Lo que está ocurriendo ahí me parece escalofriante. Los muertos se cuentan por cientos, pero en un rato. Se recrudecen los ataques, la guerra interna. Ya no hablamos entre Sudán y Sudán del Sur, o dentro del Sudán del Sur, sino en el famoso territorio de Darfur. Sudán, frontera con el Chad. Nekane.
Ahí están en guerra desde hace ya 2 años y medio, sumido en la mayor, además, crisis humanitaria del mundo. Cerca de 40.000 personas han muerto, 12 millones han tenido que huir de sus hogares y la situación se ha agravado desde que las fuerzas de apoyo rápido, un grupo rebelde, haya tomado la ciudad de El Fasher, en la capital del estado de Darfur, al que te referías. El asedio ha estado marcado por una violencia extrema contra la población civil, ejecuciones masivas, ataques contra hospitales, saqueos generalizados. En las últimas horas, por ejemplo, más de 460 personas han muerto en un ataque a una maternidad. Los combatientes asesinaron a todo el que se cruzaban.
Es escalofriante. Yo nunca se me olvida la imagen. Cuando aterrizas en el aeropuerto de Al-Fasher, lo primero que ves es un avión estampado. Sí. Un avión que se ha estampado allí mismo en la cabecera de pista.
Da mucho ánimo, ¿no? Pues,
Esperanza Santos es enfermera, lleva casi 20 años viajando a Sudán con Médicos Sin Fronteras. Esperanza, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo se puede explicar lo que está pasando allí para los que no lo conozcan?
Bueno, sí, llevamos 2 años y medio de el último conflicto de Sudán, porque como tú decías, no es el primero, y en el que ha habido, pues eso, violaciones contra la población. Es una guerra contra las personas, no es una guerra entre dos bandos. Es una guerra por el poder, por el territorio, en el que lo que importa menos son las personas y en la que estamos viendo, pues eso, a través de estos 2 años y medio, cómo el conflicto se va extendiendo por distintos territorios del país con las mismas formas, ¿no? Llegando a territorios, arrasando, cometiendo asesinatos múltiples de todo lo que se cruzan, como tú has dicho, violaciones en masa a mujeres, robos, no sé, o sea, todo lo que te puedas imaginar, las mayores atrocidades, esto es lo que está ocurriendo en Sudán. Ahora en el Fasher, pero desde hace 2 años y medio en tantos otros territorios.
Sí, sí. ¿Qué se puede hacer?
Nosotros desde Médicos Sin Fronteras seguimos estando ahí. Yo creo que no hay que olvidarse de Sudán. Es el sitio del mundo ahora mismo donde probablemente las necesidades humanitarias son mayores, donde la población está viviendo el mayor asedio. Y hay que seguir ahí, hay que seguir hablando de ello, hay que seguir intentando que llegue ayuda humanitaria y que se visibilice ese horror e intentar que la presión internacional lo pare, ¿no? Porque realmente hay intereses de diferentes países que están favoreciendo este conflicto.
Me acompañan Carmelo Encinas y Antonio Raez. Antoine.
Sí, Esperanza, buenas noches. Yo te quería preguntar porque el informe de la ONU, el último, sobre la situación que está ocurriendo en Sudán, hablaba de violencia sexual generalizada contra las mujeres. ¿Preocupa especialmente este aspecto? ¿Qué es lo que está pasando?
Sí, o sea, forma parte de, como decíamos, bueno, no sé si decir de la rutina, ¿no? Pero sí, forma parte de los ataques. Se está utilizando como un arma de guerra cuando se llega a un territorio, a la población civil, aparte de cometer masacres y asesinatos. Las mujeres son separadas, a veces durante varios días, con violaciones sexuales por parte de diferentes personas, incluso es eso, durante varios días y luego son liberadas, ¿no? Pero realmente los testimonios de estas mujeres cuando llegan a nuestros centros sanitarios son aterradores.
Esperanza, donde la vida no vale nada, ¿cómo se protege la vida? Porque vosotros estáis allí, estáis trabajando y no sois invisibles. ¿Cómo os protegéis para que vuestra vida pueda seguir adelante?
Vamos intentando adaptarnos y ajustarnos a donde podemos estar con un mínimo de seguridad. Del Fasher, precisamente, tuvimos que salir el año pasado. A final del año pasado tuvimos que salir del Fasher cuando ya la situación de seguridad era imposible, ¿no? Luego nos fuimos a Samsam, al campo de desplazados que hay unos kilómetros al sur del Fasher, y de nuevo este año tuvimos que salir de Samsam cuando atacaron Samsam y cuando se huía toda la población. Ahora estamos en Tawila, a 50 kilómetros del Fasher, y estamos intentando acoger a toda esa población que está huyendo y que está saliendo de ese horror. Esto es lo que hacemos, intentar adaptarnos y estar donde más cerca podemos estar de la población.
De todos modos, es curioso y hago autocrítica cómo los medios se nos olvidan determinadas guerras, o bien por la distancia, o bien porque no están de moda, o bien porque pasamos directamente, pero lo de la, como en sus años, la guerra del Chad, lo que está pasando en Sudán es una barbaridad. ¿Se pueden contar los muertos?
No, y precisamente creo que esto es una de las cosas que más refleja, ¿no? Esta negligencia o este olvido que tenemos del conflicto de Sudán. No siquiera sabemos cuánta gente ha muerto. Hay cifras, hay gente que dice 50.000, hay datos de Naciones Unidas que hablan de 150.000 estimaciones, y probablemente sabemos que esto incluso esté, bueno, que ni siquiera esté contado y que sean muchos más, ¿no? Realmente creo que esto es uno de los signos en los que dices, bueno, la vida cuenta igual en un sitio que en otro.
Pues sí, la verdad es que yo he estado en muchos sitios, pero el punto en Jartum, donde se juntan los dos Nilos, joder, es impresionante. Y de allí te vas al infierno, que está un poquito más al oeste. Pero bueno, Esperanza Santos, enfermera de Médicos Sin Fronteras, gracias. Procuraremos, y hago autocrítica, no olvidarnos de estas cosas. Gracias, Esperanza.
Muchas gracias a vosotros. Adiós. Por seguir hablando de Sudán.
Chao, chao.
Adiós.
Qué pena, ¿eh?
Bobby, hay que resaltar el trabajo de esta gente. Porque,
ya ves.
Porque vamos, a mí me parece que es absolutamente digno de encomio el que vayan a ayudar donde la situación es límite. Y antes hablábamos del tercer mundo y que cómo hay en el tercer mundo muchos submundos. O sea que...
Sí, sí, es que yo te lo contaba antes fuera de antena porque estando en el chat creo que me dijeron, no, esto no es el tercer mundo. Es que hay cuarto, quinto y mucho más abajo. Y Sudán lo es.
Y Sudán lo es, claro que sí.
La clasificación de Sudán la demuestra la autocrítica que tú has hecho, que es extensible a los medios de comunicación, pero también a nuestros políticos y a nuestras administraciones. ¿A quién le importa Sudán? A casi nadie. Y los que están metidos, que detrás de un grupo y de otro grupo sí que hay intereses, lo que están es no defendiendo la paz o intentando que se llegue a un final, sino financiando a unos y a otros para hacerse con lo que a ellos les interesa.
Es que cuando uno piensa en Sudán y refrescas el mapa, tiene mar en el Mar Rojo. Ojo, no es un sitio por Sudán. Jartum es donde se juntan los dos Nilos. De allí el país del norte es Egipto. La famosa presa y la gran polémica del agua en Egipto viene precisamente por lo que se quiere hacer en Sudán. Y hacia el otro lado, el Chad. Y luego Sudán del Sur, que es lo que se desgajó tiempo atrás, ¿no? Es un país geográficamente clave, olvidado. Y el detalle de la guerra sexual y como arma de guerra contra las mujeres es escandaloso.
Que podría ser un país fértil. Porque es que
imagínate, con los Nilos ahí.
Exacto, o sea, tiene agua, tiene clima, tiene todas las posibilidades de ser un país, bueno, pues que tuviera una riqueza natural más que considerable. Y sin embargo, pues lo que hacen es morirse de hambre.
Mira, yo me acuerdo, saliendo de una reunión en un ministerio, ahí en Jartum, nos quedamos colgados sin la camioneta, Ana Pastor y yo. Ana Pastor, la colega de La Sexta, y yo. Joder, menudo sitio. Y anda, guapa, que tenemos un ojo para quedarnos aquí medio perdidos. Pero, en fin. Volvemos a la actualidad patria, nunca mejor dicho, y no sé cómo lo veis, hay muchos ángulos desde los que cogerlo. El tema del rey Juan Carlos está en España, pero eso no es la noticia. La noticia es el libro de sus memorias.
Eso es, ha viajado a Vitoria para realizarse un chequeo médico, después estará unos días en Galicia y lo hace a la vez que estamos conociendo algunos extractos de su libro que se titula Reconciliación y que se publicará en Francia el 5 de noviembre y en España un poquito después, el 3 de diciembre. En ese libro habla de Franco, de la transición democrática, del intento de golpe de Estado, de los escándalos también financieros que le llevaron a retirarse de la vida pública. Dice que fue un error aceptar 100 millones del rey Abdullah de Arabia Saudí. En esas páginas también leemos reproches hacia su hijo, Felipe VI, hacia la reina Letizia, también para su mujer, la reina Sofía.
No hay tanto reproche hacia ella, es lo del viaje que no ha ido, pero
sí que habla bien de ella, que ha sido una compañera durante los años de reinado, pero sí que lamenta que no le haya ido a visitar en 5 años.
Ahora cogéis los capítulos por lo que queráis, el dinero de Arabia, Corina, Felipe, Letizia, doña Sofía, lo cogéis por donde queráis, pero la pregunta es, ¿os parece oportuno, hace bien, está en su derecho, qué os parece que saque este libro?
En su derecho puede estar, porque puede hacer lo que le salga de ahí,
claro.
Pero a mí me parece que este libro no ha caído bien en la zarzuela. Es decir, no le hace ningún favor a su hijo. Es que este rey emérito, desde que abdicó, no le ha hecho ningún favor a Felipe VI. La verdad es que Felipe VI se ha ganado a pulso el tener, digamos, el prestigio que tiene.
Lo vimos ayer otra vez.
Otra vez se lo ha ganado a pesar de su padre. Esto es así, desgraciadamente. Pero bueno, lo cierto es que bueno, él saca este libro que le llama Reconciliación, a mí me parece que se podría llamar Justificación. Lo que trata es de, desde luego, primero que en este tipo de memorias tú te acuerdas solo de lo que te conviene, pero lo que no te conviene no lo recuerdas.
Bueno, pero se mete en cosas como Corina o lo
sí,
del dinero y tal.
Sí, pero se mete en Corina para justificarse.
Para decir que fue un error y demás, no es
sí,
decir, oye,
claro,
sí,
pero fíjate, ¿sabes cómo se justifica? Diciendo, pero eso es un error del hombre, como diciendo, esta es una pasión, no del rey. Coño, joder, claro, es que tú tienes que el rey tiene que manejar de cintura para abajo también, digamos, sus exacto, y no mete, porque bueno, es evidente que los 100 kilos que le largó el Abdullah, prácticamente la mayor parte se lo dio a Corina, que todavía que es hacer el primo totalmente, pero porque esta es una cortesana de libro y evidentemente...
Cortesana, ¿no?
Sí, es que no se me ocurre otra palabra más...
Antonio. A ver, yo creo que con la publicación de este libro, el rey Juan Carlos demuestra que hace tiempo que dejó de ser rey. Y ser rey,
o sea, no es partidario de la publicación.
Para nada. No, ser rey no es solamente tener la jefatura de Estado en un momento dado. Ser rey es comportarse durante toda la vida como un rey, como por ejemplo hizo su padre, don Juan, que guardó silencio cuando no tenía que hablar y supo tener la inteligencia política de la prudencia. Con este libro, el rey Juan Carlos ni es prudente, ni es sabio. Y yo creo, decías tú, Carmelo, ¿por qué lo publica, no? Pues lo publica porque él se siente despechado por el pueblo español. Y es muy duro que el rey, que fue una pieza clave en la transición hacia la democracia en este país, viva abandonado junto a un olivo a no sé cuántos kilómetros de su país. Y sobre todo que el pueblo español, que hoy en día un señor que podía haber tenido lo mejor de sus últimos años en España de reconocimiento y cariño, se ha repudiado por el pueblo español por lo que hizo. Y él necesita que justificar lo injustificable, porque por otro lado no es justificable. Y luego hay una cosa que a mí, es decir, ¿por qué no vuelve? Él se fue porque quiso, que si fue el gobierno, que si fue su hijo, él se fue porque quiso. Cuenta en ese libro cotilleos, que si la reina actual Leticia no contribuyó a la unidad familiar, eso lo dice una persona que había sido un tarambana durante toda su vida y que no había respetado a la reina Sofía y que lo habían ocultado. Y dice que la actual reina que no contribuyó a la unidad familiar, ¿a qué unidad? ¿De qué estamos hablando? Cuenta cotillos cuando su hijo le dice, pues nada, mira, te marchas, cuídate, pero ¿esto qué es? ¿Un programa del corazón? ¿O qué es esto? Y luego...
No, y cuando, fíjate, hay un momento... Luego habla el 23F de la transición, tiene su lectura política, todo, claro. Pero cuando dice lo de la lejanía de las nietas, es que no son las nietas, es que es la futura reina.
Claro.
Es la futura reina, y luego dice no. Y lo achacan a la reina. Hombre, igual también el rey tiene que decir algo. Pero sin entrar en esos cotilleos, que a mí la personalmente... Yo me voy a leer el libro con muchísimo interés, con el mismo que he visto hoy la comisión. Pero hay una cosa que yo me pregunto, y es ¿por qué no vuelve? Y yo digo, yo sospecho... que no vuelve, porque si vuelve tiene que hacer la declaración de Hacienda en España. Igual no le interesa hacer la declaración de Hacienda en España.
No, probablemente sea así. Y además, bueno, pues él está más cómodo, digamos, en porque dices tú que está abandonado con un olivo, pero está allí como un rey.
Fíjate.
Como un rey.
Fíjate la curiosa.
Rodeado de odaliscas, si me permites que te lo diga.
Pero según me han contado. Lo del olivo, o sea... En la entrevista de Le Figaro dice que se hace llevar un olivo de España. Pero vamos a ver, ¿en qué mundo vive este señor? Sí. Es que, ¿pero cómo puedes pensar que te puedes traer un olivo de España como capricho para tener un...? ¿Cómo puedes venir en un vuelo privado a Vitoria a que te vean los dientes, irte a Lisboa pasado mañana y luego irte a Vigo, participar en la regata y luego volverte? Pero si vive como un rey.
Y se...
Pero no lo es.
Y a quien intenta dejar mal es a la reina Leticia, efectivamente, que es claramente quien le caló desde el principio y quien vio que tenía un suegro y un cuñado de alto riesgo.
Ahora, chapó para Felipe VI, ¿eh?
Sin
Porque
duda.
Lo ha sabido gestionar muy bien.
Sin duda.
Bueno, menudo marrón.
Con una carga.
Y lo ha sabido hacer muy bien, ¿eh?
Sí, sí, desde luego. Para mí me parece impecable. Sinceramente creo que... no es fácil, ¿eh? Es tu padre.
Luego... Claro, estamos hablando, yo coincido con vosotros en la oportunidad o inoportunidad, mejor dicho. Pero luego, claro, luego está el capítulo histórico. La transición la hizo.
Sí, sí.
Y el 23F también.
No, sí.
Pero en ese tema, él sabe cuál es el sentir en estos momentos de España y la opinión casi generalizada de Franco.
Aunque él se atribuye...
¿Es necesario que diga que le admiraba?
Sí,
y que delante de mí nadie hable.
Sí,
pero
y él se atribuye todo, prácticamente todo el mérito de la transición. Tiene una parte importantísima del mérito, pero hubo otros actores.
Hombre, él estaba al frente, ¿no?
Sin duda, decirlo, sin duda.
Pero sin Suárez o Fernández Miranda, exacto, no hubiera sido posible.
Hubo otros actores muy importantes y la presión social. Ojo, había en la calle ganas de libertad y eso él tuvo, eso sí, la sabiduría de decir, oiga, es que si no hago esto, igual no tengo trono.
Dejadme que me queda un minuto y medio y ¿qué pasa?
No, sí, quería simplemente hacer una cosa creo de justicia, ¿no? Porque antes hablábamos del tema de la Dana y de Mazón y de todo esto, pero yo quiero decir que los cuatro tripulantes del helicóptero de salvamento marítimo, aquella noche del 29 de octubre, era un único helicóptero, salieron por la noche y se jugaron la vida, que por la noche los helicópteros no pueden salir porque te juegas la vida. Estos señores, estos cuatro tripulantes, salvaron a 11 personas de una muerte segura, eso está comprobado. Y recientemente, hace unos días, una revista norteamericana, que es la que concede, digamos, el premio al heroísmo, que es como el Nobel del heroísmo a nivel internacional, les ha dado lo que llaman la hoja del valor. Y no lo he visto, creo, nada más que en la 4. Pero estos cuatro señores se jugaron la vida.
Ya ves.
Un padre y un hijo se despidieron porque pensaban que se iban a morir. Hasta que aparecieron esto por la noche, se descolgó un tipo, se jugó la vida del helicóptero de salvamento marítimo y les salvó. Así hasta 11 personas.
Pues gracias.
Creo que es de justicia.
Tomo nota. Me voy a subir a la historia, ya lo verás. Gracias, Carmelo.
Un abrazo a todos.
Gracias, Antonio.
Buenas noches.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
Lo de hoy de Vinicius para mí es lo más grave que ha hecho en el Real Madrid.
Que Vinicius tuvo problemas con sus compañeros y con el anterior entrenador.
¿Cómo tiene que actuar el Madrid?
El problema es que hay que hacerles comprender a todos los jugadores que los clubes están muy por encima.
Para abordar el asunto de Lamine Yamal,
la carrera entre ser Neymar o ser Messi la divide una línea muy fina.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
15 de julio de 1937. Número de la suerte, el 2.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
¿Qué tal esta semana?
Mal, la verdad. Sigo sin poder dormir. Me despierto cada poco, siempre con la misma imagen en la cabeza. No sé, siento que las pastillas no me hacen nada y no paro de darle vueltas. Ese maldito mensaje. Ahora seguirían con vida. Ellas y yo.
En un siniestro de tráfico puedes morir o perder tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juguetes al tren, muñecas, vagones 2 a 6, vehículos 7 a 10.
La ilusión se pone en marcha. Llega el catálogo de juguetes del Corte Inglés.
Un viaje de fantasía con páginas cargadas de Barbies, Hot Wheels, Legos y los juguetes más buscados.
Todos los que niñas y niños sueñan recibir esta Navidad.
Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Recógelo en sus centros o descúbrelo en su web o app.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La comparecencia del presidente Sánchez en el Senado ante la comisión que investiga el caso Coldo era una fecha marcada en rojo en el calendario político, tanto para el gobierno como para la oposición. El conjunto de casos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez, así como su proximidad personal y orgánica con sus secretarios de organización, había generado una enorme expectativa. El Partido Popular llevaba mucho tiempo reservando esta bala de plata y el círculo más cercano al presidente era plenamente consciente del riesgo que entrañaba una comparecencia de este tipo. Desafortunadamente, son muy pocas las cuestiones que han llegado a aclararse tras el interrogatorio. En primer lugar, Sánchez ha eludido responder con claridad a las preguntas que se le formulaban. El líder socialista ha recurrido a su argumentario habitual, aludiendo a una supuesta máquina del fango y desacreditando informaciones veraces. Al mismo tiempo, ha contraatacado casi siempre en su turno de réplica y en demasiadas ocasiones ha evitado responder a lo que realmente se le preguntaba. Esa estrategia era perfectamente previsible y esta era una ocasión privilegiada en la que el presidente solo podía salir o bien fortalecido o bien debilitado. La actitud de Sánchez resulta reprobable, pues incluso llegó a faltar al respeto a la institución, calificando a la comisión de circo. Sin embargo, los senadores de Vox y del Partido Popular deberían haber previsto esta reacción y podrían haber articulado un interrogatorio mucho más eficaz e inquisitivo.
Son las 11, las